Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenidos todos ustedes, queridos amigos, oyentes, seguidores, a la temporada 4 de Historia en Podcast, ¿sí? Episodio 64, si vamos acumulando, si vamos haciendo el acumulativo de episodios desde aquel primer encuentro que nos reunía en torno al feudalismo, o episodio 1 de la temporada 4, en donde vamos a estar analizando todos aquellos hechos, procesos, sucesos históricos que acontecieron anterior al feudalismo, es decir, anterior a la primera temporada que hemos desarrollado en Historia en Podcast. Muchos se han comunicado, muchos oyentes, ¿sí?, de diversas partes del mundo se han comunicado para hacerme llegar a esta inquietud acerca de la prehistoria, acerca de la historia antigua, acerca de la historia de los grandes imperios, acerca de la historia de Grecia, de Roma, ¿sí?, de Egipto, de la Mesopotamia asiática. Bien. He tenido en cuenta esa serie de pedidos, igualmente han llegado muchísimos más, que avanzaremos en eso en próximas temporadas, es una deuda pendiente, pero en esta temporada 4 vamos a estar analizando desde la prehistoria hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, desde el origen del hombre prácticamente hasta el año 476 después de Cristo. Así que sean todos muy bienvenidos a este primer episodio de la temporada 4, que se ha hecho esperar un poquito, pero finalmente aquí estamos. Bien, antes de largar ya con el episodio de lleno, digamos, un pequeñísimo agradecimiento, como siempre hago en Historia en Podcast, para quien me ha diseñado la cortinita musical de esta cuarta temporada. En este caso ha sido mi hermano, profesor de música, él egresado del Conservatorio Héctor Paniza de la localidad de Laguna Larga, provincia de Córdoba. Mi hermano Gastón Bota, quien se encarga justamente de musicalizar esta cuarta temporada con un tango compuesto por Carlos Gardel en música y Alfredo Lepera en letra, el famoso tango Por una cabeza, nos va a estar guiando en esta cuarta temporada con arreglos de cuerdas ahí, de bandoneones y bueno, realmente fantástico para disfrutar de algo de historia y al mismo tiempo buena música como cortina de fondo. Así que Gastón justamente tiene su se dedica justamente a producir pistas musicales con arreglos propios para karaoke, para fiestas, para cortinas musicales de podcast, ¿por qué no? Para programas de radio, etcétera, etcétera. Así que si lo quieren contactar, pueden hacerlo a través de sus redes sociales, en donde lo van a encontrar justamente como Gastón Bota, B larga y doble T. Así que, querido hermano, muchísimas gracias por colaborar también con este proyecto que lleva de nombre Historia en Podcast. Bien, vamos a empezar, como les decía, en este episodio del día de hoy, hablando acerca de la primera parte, si se quiere. Eso es un término bastante polémico, muchas veces usado, otras veces en desuso. Depende quién sea el historiador, el analista histórico que esté analizando los hechos. Si vamos al consenso académico, vamos a estar hablando de la prehistoria y sus divisiones. ¿Por qué es un concepto complejo y complicado hablar de prehistoria? Porque en realidad consideramos que tenemos historia desde el momento que el hombre aprende a escribir, ¿sí?, a dejar asentado por escrito justamente su historia, sus memorias, sus hechos pasados, ¿sí? Si no tenemos escritura, muy difícilmente podamos tener historia, dice la academia, ¿sí? Bien, entonces toda aquella etapa ágrafa, es decir, en donde no existía la escritura, es considerado como prehistoria. Pero existe una anacronía temporal, existen diferencias de tiempos, multiplicidad de tiempos. No es lo mismo hablar de la prehistoria en Europa, en África, en el sudeste asiático, en el cercano oriente, que hablar de la prehistoria, por ejemplo, en nuestro continente americano, porque el recorrido temporal que cada pueblo va haciendo para llegar a la escritura no siempre es el mismo, ¿sí? Cuando uno habla de prehistoria, cuando uno va a los manuales a hablar de prehistoria, justamente hace referencia más o menos desde los orígenes del hombre, hasta el año 3000-3500 antes de Cristo, en donde se considera que apareció la escritura. Por lo tanto, se ha decidido académicamente también nombrar a esta etapa como la etapa ágrafa, ¿sí? La etapa en la que el hombre todavía no conocía la escritura. Pero sabemos ya, y lo dejo aclarado desde el comienzo de esta temporada 4, desde el comienzo del episodio 1 de la temporada 4, diciendo que no todos los pueblos del mundo, ¿sí?, han llegado al mismo tiempo a la aparición de la escritura. Es más, hasta el día de hoy tenemos pueblos ágrafos, ¿sí? Tenemos pueblos que no conocen la escritura. Por lo tanto, es un tanto complejo hablar de prehistoria o de etapa ágrafa, ¿sí? Nosotros vamos a tomar justamente el consenso académico acerca del cual establece en el año 3000-3500 el fin de la etapa ágrafa, es decir, el periodo de tiempo que va desde el origen del hombre hasta el comienzo o hasta el descubrimiento, si se quiere, la aparición de la escritura. Y acá nos viene a proponer un segundo problema, que es la cuestión del origen, ¿sí? Mark Bloch, un célebre historiador del siglo XX, decía: al hombre le preocupa siempre el problema de sus orígenes. ¿Sí? Cualquier hecho histórico que vayamos a estudiar, siempre nos preocupa el tema del origen. ¿Cómo se originó tal cosa? ¿Quién fue el primero que llegó a tal? ¿Quién fue el que descubrió tal cosa? Bueno, siempre el origen va a estar dando vuelta en nuestra disciplina. Y cuando hablamos del origen del hombre, tenemos cierta complicación, porque mientras más lejos nos vayamos en el tiempo, más difícil es de explicar el origen, más difícil es encontrar fuentes que avalen una teoría, ¿sí? Entonces, científicamente existe un acuerdo acerca del llamado proceso de hominización, es decir, aquel proceso en donde dentro del reino animal, ¿sí?, una rama de lo que vendría a ser, para explicarlo en palabras burdas, así todos me entienden, una rama emparentada con el mono termina evolucionando hasta dar origen a el hombre actual. ¿Sí? Eso es el proceso de hominización. Recordarán ustedes quizás haberlo estudiado en su educación secundaria cuando hablamos de el Australopithecus, cuando hablamos del Homo habilis, cuando hablamos del Homo erectus, cuando hablamos del Homo sapiens. Y por último, en esa cadena evolutiva, en ese proceso de hominización, el Homo sapiens sapiens. ¿Sí? No nos vamos a meter en analizar cada una de las características de estos eslabones del proceso de hominización. ¿Sí? Simplemente nos va a interesar ya el Homo sapiens sapiens como tal, el origen del hombre actual, digamos, ¿sí?, la rama a la cual pertenecemos todos nosotros dentro de este reino animal. ¿Sí? Su antecesor, el Homo sapiens, se calcula que apareció sobre la faz de la Tierra entre 150.000 y 200.000 años atrás, marcando una clarísima diferencia con su antecesor, que era el Homo erectus, que se llamaba de esa forma porque justamente comenzó a tener un andar bípedo, es decir, a caminar en dos pies, ¿sí? Por eso el Homo erectus enderezó, erectó su postura, digamos, ¿sí? Comenzó a andar erguido, de ahí su nombre, y en dos pies. Este Homo sapiens, que yo siempre les digo a mis alumnos, repítanlo muchas veces, sapiens, 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 y hasta que se nos dé vuelta la palabra en la cabeza, sapiens, 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 se nos va a terminar convirtiendo en piensa, vamos a terminar diciéndolo sin querer, piensa. Entonces estamos hablando de un hombre racional, un hombre que piensa. El Homo sapiens es un hombre que piensa, presenta ya rasgos humanos, la altura, casi la capacidad craneal que tenemos los humanos hoy en día, ¿sí? Habitaban en sus orígenes, digamos, en cavernas, en cuevas, en chozas hechas con maderas y pieles, cazando, tratando de sobrevivir, mediante la caza, con armas, con piedras, bastante más elaboradas, digamos, con herramientas o armas bastante más elaboradas que sus antecesores, ¿sí? Alrededor de 35.000 años atrás aparece una nueva especie que algunos dicen deriva de este Homo sapiens, que es el famoso Homo sapiens sapiens. Y si volvemos a la anécdota de los alumnos en donde les digo, repitan muchas veces sapiens sapiens, hasta que ese sapiens sapiens en la repetición se convierte en piensa piensa, digamos, imagínense si el Homo sapiens piensa, el Homo sapiens sapiens piensa todavía el doble, ¿sí? Esta es la forma en la que trato de hacer comprender esta denominación científica a mis alumnos de segundo año de secundaria. Estamos hablando de adolescentes de 12, 13 años de edad, ¿sí? Bien, todos los seres humanos actuales descendemos, pertenecemos, perdón, a este grupo del Homo sapiens sapiens, que apareció hace más o menos, ¿sí? Aproximadamente 35.000 años atrás, y va a ser la primera especie de homínidos que se extendió por todo el mundo. Y nuevamente aparece aquí el problema del origen. Generalmente está consensuado que el hombre, tal como lo conocemos hoy en día, se origina en África, ¿sí? En el continente africano. Hoy hay acuerdo académico científico en torno a esto, pero el problema del origen es cómo se extendió a todo el mundo. Y acá aparecen varias teorías. Nosotros vamos a citar dos simplemente para hacerlo más llevadero y acortarnos al tiempo que generalmente destinamos a un episodio del podcast. La primera hipótesis dice que el Homo sapiens sapiens se originó en África y desde allí comienza a emigrar al resto del mundo. Emigra primero a Asia, después a Europa, ¿sí? Tratando de desplazar a ese Homo erectus que había sido el primer viajero en salir del continente africano, que había salido aproximadamente 1 millón de años antes, ¿sí? En lo que se conoció la primera colonización del planeta. Entonces, ahí estamos hablando de que el Homo sapiens sapiens también se origina en África y va a ser el que comienza a expandirse por toda la faz de la Tierra. Esa es una primera hipótesis. La segunda hipótesis dice que, o plantea que el Homo erectus fue evolucionando de manera o de forma independiente y simultánea en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares del planeta Tierra, dando lugar así, ¿sí? Simultánea e independientemente al origen, dando origen, digamos, al Homo sapiens sapiens. ¿Sí? Esta teoría se la conoce como la continuidad multiregional y es la menos avalada de todas porque es muy difícil que una misma especie siga simultáneamente y de manera independiente en diferentes lugares del mundo, ¿sí? En toda la faz de la Tierra, un proceso de evolución exactamente igual e idéntico como fue el caso de análisis del origen del Homo sapiens sapiens. Todavía aún hoy no hay acuerdo entre estas hipótesis, pero sí hay algunas certezas. Por ejemplo, que el Homo sapiens sapiens fue el primer ser humano en llegar a América y a Australia. Estamos hablando de una teoría que lleva el nombre de poblamiento tardío, porque va a tardar muchísimos años. Imagínense recorrer las diferentes longitudes del mundo a pie, ¿sí? Bueno, eso va a llevar a que justamente este poblamiento tardío existan zonas en donde el poblamiento llegó de manera tardía y de allí su nombre. Por ejemplo, el continente americano o Australia, la propia Australia, ¿sí? Bien. Esto es, digamos, tenemos planteado ya el origen del hombre. Hay teorías religiosas, existe la teoría, no sé, del Popol Vuh, existe la teoría católica, cristiana, digamos, ¿sí? Con el Génesis, con la Biblia. Tenemos teorías de el mito del origen del hombre, digamos, de la etnia tupí-guaraní, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchísimas teorías religiosas acerca del origen del hombre. Obviamente aquí nos vamos a estar basando y tocando teorías que tengan algún tipo de sustento científico. Ahora bien, ya con el hombre originado, digamos, nos vamos a meter en lo que se considera esta etapa ágrafa, esta prehistoria, ¿sí? En donde el hombre en su conjunto, podemos decir, no conocía la escritura. Una vez que la escritura se conoció al menos por un grupo humano, ya comenzamos a hablar de la etapa histórica, ¿sí? No importa si quedan grupos que todavía no han conocido la escritura, digamos. Cuando un grupo humano conoció la escritura, ¿sí? Se originó la escritura al menos en una etnia, en una cultura. A partir de allí comenzamos a hablar de la etapa histórica. Aproximadamente, como siempre decimos, entre el 3500 y el 3000 a.C. Ahora bien, ¿cómo se dividió esa historia? Para su estudio, siempre las etapas de la historia se van dividiendo en subgrupos, que no significa que el historiador salga al mundo a buscar elementos y datos y lo que fuere, fuentes, para encasillarlo, sino que son límites totalmente permeables y movibles, como lo vengo diciendo desde la temporada 1. No es que existe un control remoto de la historia y vamos diciendo, bueno, hasta aquí llegó la prehistoria, apagamos y prendemos una nueva, digamos. Son procesos, divisiones temporales que permiten profundizar su estudio, digamos. No son conscientes propio del grupo que lo está viviendo a ese tiempo, ¿sí? Ahora bien, aclarado esto, Vamos a tener la división de la historia de la prehistoria, perdón, en dos grandes grupos. La Edad de Piedra, en la cual encontramos dos subgrupos, perdón, el Paleolítico y el Neolítico, y la Edad de los Metales, en donde encontramos tres subgrupos, la Edad de Cobre, de Bronce y de Hierro, que caracterizan a estas etapas de la prehistoria aquellos elementos más usados por el hombre para lograr su sobrevivencia. ¿Sí? El Paleolítico, dentro de la Edad de Piedra, va a ser la etapa más larga de la prehistoria, digamos, porque vamos a estar hablando desde los primeros homínidos hasta aproximadamente hace unos 12, 13 mil años atrás. Asimismo, la prehistoria es la etapa más larga, temporalmente hablando, de la humanidad. Aproximadamente se calcula 5 millones de años. Si hacemos un ejemplo, a ver, si llevamos la historia del hombre desde sus orígenes hasta la actualidad, lo planteamos como si fuera un día, si fueran 24 horas, bueno, bien, 23 horas y 58 minutos aproximadamente es el cálculo científico que dice que ha ocupado la prehistoria. El resto, el minuto, minuto y medio que resta, ¿sí?, es lo que se considera que es la etapa histórica, es decir, desde el 3000, 3500 a.C. hasta la actualidad. Por eso es que existen tantos problemas para estudiar la prehistoria, por la ausencia de fuentes, por la falta de datos y por lo longevo, digamos, de esta etapa, ¿sí?, la cantidad de años que ha pasado, que hace que se complique mantener las fuentes intactas y el análisis que se puede hacer de esas fuentes. Ahora bien, nos vamos a meter en la primera de las subedades o de los subgrupos dentro de la prehistoria, al cual va a estar abocado este capítulo de lleno, que es el Paleolítico. Si hacemos un origen etimológico de la palabra, es decir, cómo está compuesta, cuál es nuevamente el problema del origen, ¿sí?, el significado de Paleolítico es una palabra que viene del griego y significa paleo, significa viejo, ¿sí?, y lítico significa piedra. O sea, estamos hablando de una piedra vieja en contraposición del neolítico, que va a estar significando piedra nueva. ¿Qué significa piedra nueva y piedra vieja? Bueno, está haciendo referencia a el uso, ¿sí?, que se le daba a la piedra y a justamente las características que las piedras utilizadas por estos grupos humanos en estas etapas de la historia, o de la prehistoria mejor dicho, tenían, ¿sí? Piedra vieja está haciendo referencia a la piedra tallada, en contra de la piedra pulida que usaban los hombres en el neolítico. Pero no nos vamos a meter en eso en el episodio de hoy. Neolítico será materia de análisis en el próximo episodio, ¿sí? Ese paleolítico va a estar dividido en tres subetapas de acuerdo a los descubrimientos, digamos, que van demostrando las capacidades, las destrezas adquiridas por las personas en cuanto al trabajo de la piedra. Vamos a tener el paleolítico inferior, vamos a tener el paleolítico medio y el paleolítico superior, ¿sí? En cuanto a la economía de esta edad paleolítica, ¿sí?, vamos a decir que es una economía sumamente parasitaria y destructiva o depredadora, también se le llama, ¿sí? Acá, si se me permite un chiste, vamos a decir, no es que trabajaban en la FIP, digamos, cuando hacemos referencia a lo parasitario y destructivo, ¿sí? Aquellos que me escuchen desde Argentina obviamente van a saber de qué estoy hablando, sino que estamos haciendo referencia a que el hombre aprovechaba los recursos que la naturaleza les daba, digamos, no producían alimentos, simplemente depredaban el medio natural sin producción pensada, ¿sí? Los primeros hombres en consumir carne, por ejemplo, van a ser los llamados carroñeros, que se alimentaban de restos de animales muertos que iban dejando otros depredadores de la naturaleza. Pensemos, no sé, por ejemplo, en leones, pensemos en hienas, ¿sí? Va a ser sumamente un hombre depredador sin capacidad productiva en su economía. Van a recolectar también, no solamente van a ser carroñeros consumiendo lo que otros dejaban, sino que van a recolectar insectos, raíces, tubérculos, frutos, por ejemplo, ¿sí? Hacia el final del Paleolítico inferior, comienzo del Paleolítico medio, estamos hablando de unos 35.000 años atrás, aproximadamente 30.000 años atrás, estos hombres comenzaron a cazar con la ayuda de hachas de mano, con piedras afiladas. Es más, estos utensilios iban a ser utilizados para separar la piel de la carne, por ejemplo, la van a limpiar los cueros para fabricarse sus propias vestiduras, su propia vestimenta. En el Paleolítico superior ya se van a comenzar a perfeccionar ciertas técnicas, se van a comenzar a cazar animales mucho más grandes, ya no van a ser carroñeros, sino que nos vamos a convertir en cazadores recolectores, ¿sí? Para cazar animales más grandes necesito armas más complejas, por lo tanto el tallado de la piedra se va a ir perfeccionando, necesito armas más potentes, armas más poderosas, vamos a tener que confeccionar trampas, lo cual va a requerir del esfuerzo del grupo humano, ya el hombre no va a poder vivir de manera solitaria. Se va a pescar con anzuelos, por ejemplo, con arpones, con lanzas, con redes hechas con tientos de animales, con tendones de animales, con nervios de animales, ¿sí? Se va a dar un uso completo del animal, no solamente la carne para alimentos, sino también los huesos, las pieles, los tendones, como decía, la grasa también iba a ser utilizada para frotarse el cuerpo y de esa manera protegerse del frío, ¿sí? En cuanto a su forma de vida, vamos a estar hablando de que son grupos humanos nómades, dado a que su economía es depredadora, no productiva, digamos. Van a ser nómades, es decir, no van a tener un asentamiento fijo, van a tener que ir migrando de lugar en lugar para tratar de cazar, ¿sí? Si, yo siempre le digo a mis alumnos, hagamos un ejemplo tosco de esto. Si tenemos un grupo de mamuts y ya los cazamos a todos, se murieron todos, y tenemos otro grupo de mamuts de aquí a 50 kilómetros, tendremos que movernos de aquí a 50 kilómetros para tratar de seguir sobreviviendo en ese medio hostil que era la naturaleza del paleolítico, digamos, ¿sí? Entonces, justamente el hombre no va a tener un asentamiento fijo, va a ir migrando de lugar en lugar para tratar de ir satisfaciendo sus necesidades personales. En cuanto a las formas de organización, vamos a decir en primera instancia que el hombre va a tener la necesidad de juntarse, de organizarse, de agruparse, debido a que existe un miedo hacia el afuera, ¿sí? El miedo del hombre en el paleolítico va a estar puesto hacia el afuera. Algo diferente a lo que está en la actualidad, digamos, si bien tenemos el miedo hacia el afuera, la inseguridad, digo, los secuestros, los robos, etcétera, etcétera, el afuera siempre es un medio hostil, también tenemos el miedo hacia el adentro, la subjetividad, la psicología, el rol de la mente. Bueno, en el paleolítico existe el miedo hacia el afuera, eso lleva a la necesidad de juntarse. Hoy en día podemos decir que además de la necesidad de vivir en sociedad, tenemos la necesidad, algunos por ejemplo, de ir, de hacer terapia. Sí, de hablar de nuestros problemas internos. Bueno, eso el hombre del paleolítico no lo tenía. El miedo existía solamente hacia el afuera, digamos, ¿sí? Entonces, la naturaleza era respetada, era temida, y de allí surge la necesidad de agruparse. Esos primeros agrupamientos van a ser las famosas bandas u hordas. Estas primeras bandas u hordas van a ser pequeños grupos, debido a que había problemas para conseguir alimentos si teníamos un grupo numeroso. Entonces, el grupo tiene que ser pequeño acorde a la capacidad de conseguir alimentos que ese grupo tenga, ¿sí? Esas hordas posiblemente se cree, se piensa, de acuerdo a las fuentes que se pueden llegar, a las escasas fuentes que se pueden llegar a analizar del momento, que posiblemente competían entre sí por territorios de caza y por territorios de recolección. Recordemos, el hombre no producía sus alimentos. Por eso llamamos una economía parasitaria, destructiva o depredadora, digamos, ¿sí? Esas hordas también van a tener una división del territorio, una división del trabajo por sexo, digamos. Vamos a tener, nosotros en esos momentos de la historia se llamaba por sexo. Hoy podemos llamar, complejizar eso y decir por género, digamos, ¿no? Pero bueno, en los análisis antropológicos que se hacen de esos momentos se dice se dividían por sexo. Hoy deberíamos académicamente llamarlos por género. Hombres hacían algunas tareas, como por ejemplo la caza, y mujeres hacían otras tareas, como por ejemplo la recolección de frutas, de tubérculos, de raíces, de todos estos que hemos hablado anteriormente. Ya en el Paleolítico superior, aproximadamente entre 12 y 10.000 años atrás, aparecen, esas hordas se complejizan y aparecen los primeros clanes, que van a ser ya grupos más numerosos de personas, con mayores posibilidades de conseguir más comida, ¿sí? Estos clanes que van a estar emparentados entre sí, van a estar unidos entre sí por relaciones familiares, con un antepasado en común. Antepasado en común que muchas culturas, por ejemplo, han simbolizado en la figura de tótems, ¿sí? Cada clan tenía su tótem, el cual guiaba ceremonias, el cual se presentaba en los actos comunes o comunitarios en los que el clan debía presentarse, por ejemplo, ceremonias que van a estar guiadas por jefes, por hechiceros, por chamanes, ¿sí? Entonces, la relación de familiaridad y parentesco en estos primeros grupos humanos va a ser realmente muy importante. Ahora bien, salvo los jefes o los chamanes, digamos, estos hechiceros de los clanes, el resto de los integrantes del clan no tenía diferencia en cuanto a la posesión de bienes y de poder. Por lo tanto, podemos estar hablando de sociedades igualitarias. No existían las diferencias sociales dentro del clan. Obviamente, la figura del líder lo vamos a encontrar en todos los grupos humanos, ¿sí? Pero el resto, el común de la gente, no existía diferencia en cuanto a la posesión de bienes o de poderes. En esta etapa de la historia va a ser cuando, por ejemplo, se descubre, podemos decir entre comillas, nuevamente ahí el problema de los orígenes, el uso del fuego, se descubre el fuego, ¿sí? Que a mi entender, como historiador, debería decir que fue la conquista tecnológica más importante para la humanidad. Yo creo que la historia de la humanidad se dividiría, si yo fuera el encargado de hacer una división temporal de la historia, la dividiría en los diferentes usos que el fuego ha ido tomando desde su descubrimiento hasta la actualidad. Pensémoslo en lo que querramos, ¿sí? Pensémoslo, por ejemplo, en la pólvora, pensémoslo en la combustión, pensémoslo en el uso del petróleo. Pensémoslo en la revolución industrial, pensémoslo en donde querramos, el fuego siempre va a estar presente para permitir un adelanto tecnológico. Si hacemos una idea de progreso en nuestra cabeza, va a permitir adelantar un escalón siempre el uso del fuego. Imagínense el hecho de su descubrimiento. Se calcula que ha sido descubierto por el Homo erectus de manera accidental. Algunos hablan de algún tipo de accidente natural, la erupción de un volcán, un rayo, un incendio producido a través de un rayo, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros hombres trataban de conservar el fuego prendido. De ahí, por ejemplo, el mito de Prometeo, ¿sí? Del fuego eterno, etcétera, etcétera, que es muy interesante para analizarlo también. Se dice que el Homo erectus lo descubre, pero el Homo sapiens va a ser el que ya aprende a aprenderlo, ¿sí? Va a aprender a aprenderlo mediante técnicas de frotación, de piedras, de dos maderas entre sí, por ejemplo, ¿sí? El primer uso que se le va a dar al fuego, que se calcula que se le dio al fuego, va a ser para ahuyentar a esa naturaleza que le era hostil, ahuyentar a fieras, por ejemplo, ahuyentar animales peligrosos. Por lo tanto, se han encontrado numerosísimos restos de fogatas primitivas, milenarias, en la entrada de cuevas. ¿Qué significa eso? Que a la entrada de la cueva se ponía una barrera natural, que era el fuego, para ahuyentar la entrada de bestias que podrían ocasionar problemas a la gente que vivía dentro de esa cueva o de esa caverna, por ejemplo, ¿sí? Después, con el paso del tiempo, el uso del fuego se va a ir perfeccionando, ya se va a usar para cocer alimentos, para cocinar la comida, para cocinar la carne, por ejemplo, ¿sí? Para tiernizar la carne. Se cocinaba sin ollas en esos primeros momentos de nuestra historia. ¿Cómo se cocinaba sin ollas? Y bueno, en algunos recipientes o en pozos se colocaban piedras candentes, piedras que habían estado ya en contacto con el fuego, y esas piedras candentes calentaban el líquido que se encontraba en ese recipiente de barro, por ejemplo, porque si poníamos la olla de barro al fuego, se nos rompían. Entonces, bueno, el hombre va a ir avanzando en esas técnicas para tratar justamente de sobrevivir al medio natural del cual también él forma parte, digamos, ¿no? Esta disociación que muchas veces existe entre el hombre y la naturaleza. A ver, estamos hablando siempre de un combo. Después, el fuego, me parece a mí esto es un análisis interesante para realizar y profundizar, digamos, no nos vamos a detener muchísimo, pero sí voy a dejar planteada la noción del uso del fuego como elemento sociabilizador, digamos, el fuego como elemento de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos humanos primitivos comenzaron a juntarse alrededor de la fogata. Eso permitió la unión de grupos, ¿sí? Aquellos que generaban rondas de guardia alrededor del fuego en las entradas de las cavernas comenzó, digamos, va a dar origen a que el hombre comenzara a socializar en torno a la fogata. Por eso es que recordaremos, digamos, cuando hemos ido de campamentos con amigos, en nuestra escuela, en nuestra formación, no sé, dentro de la historia eclesiástica, en los campamentos de comunión, de confirmación, etcétera, 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 siempre hay una fogata en la cual todos nos sentamos a compartir un momento. Eso es un uso ancestral del fuego. ¿Sí? El fuego como elemento de sociabilización. Perdón. Por lo tanto, podemos decir que el fuego ha sido esencial para la evolución de las sociedades humanas. No solamente el uso que se le ha dado para ahuyentar a los miedos, para ahuyentar a los elementos de la naturaleza que le pudieran hacer frente al hombre, sino también para cocinar sus alimentos, para cazar, para ahuyentar a animales, para sociabilizar, digamos. El hombre siempre ha encontrado en el fuego un recurso en el, digamos, para el cual, o con el cual ha permitido su evolución, adelantar escalones en su progreso. También estas sociedades paleolíticas van a tener, van a hacer uso de la magia, del arte, ¿sí? Digamos, van a usar la magia y el arte de manera muy emparentada, muy ensimismada, si se quiere. Se van a encontrar numerosos intentos para tratar de dominar y entender la naturaleza a través de la magia y del arte. Se van a ver, en esos momentos de la historia, y hasta muchos años transcurrida en nuestra historia como humanidad misma, digamos, se van a desconocer los orígenes de los fenómenos. Entonces se va a recurrir a la magia y al arte para tratar de explicarlo. Ahí va a aparecer la importancia de los chamanes, de los hechiceros, ¿sí? Incluso una importancia aún mayor que los cazadores, porque van a ser los que explican los fenómenos, van a ser aquellos encargados de tratar, digamos, de unir magia con arte para que la caza sea, la caza de animales, digo, sea provechosa. Entonces, una especie de adivinación del futuro, de premoniciones, ¿sí? Entonces, esta conexión con espíritus para que la caza sea provechosa. Hechiceros que van a ser tanto hombres como mujeres, digamos, ¿no? Esto está más que claro. También van a ser los encargados de curar heridos, de curar enfermos con la ayuda de ciertas hierbas, digamos, ¿no? Entonces surge ahí un misticismo para tratar de explicar ese medio que le es hostil, ese afuera que le es bastante representador de miedos, digamos, ¿no? Y ahí aparece la magia unida con el arte. En el Paleolítico Superior, por ejemplo, ya comenzaron los hombres a enterrar a sus muertos con determinados cuidados, con cuidados especiales, rodeados de cierta espiritualidad, en una creencia en la vida más allá de la muerte, con ofrendas, con lugares sagrados de entierro, los primeros cementerios de la humanidad, digamos, ¿sí? También en el Paleolítico Superior van a comenzar a realizarse las primeras pinturas y esculturas, que van a ser las primeras muestras de artes en nuestra historia, digamos, ¿no? ¿Dónde se van a realizar esas primeras pinturas, esculturas? En los fondos de las cavernas, en los lugares más recónditos en donde habitaba el hombre, ¿sí? Las famosas pinturas rupestres, pinturas que se realizaban en la piedra, ¿sí? Las esculturas se van a hacer en hueso y en marfil, por ejemplo. La mayoría de ellas van a ser, la mayoría de estas estatuillas van a ser femeninas, ¿sí? Con un gran desarrollo de aquellos rasgos del cuerpo femenino relacionados con la fertilidad, ¿sí? Los vientres, las caderas, los pechos. ¿Por qué? Porque estas denominadas Venus prehistóricas, que vienen a proponer, si se quiere, podemos hacer un análisis antropológico de eso, vienen a proponer un paradigma de belleza que es muy diferente al paradigma actual, digamos. La mujer prehistórica, mientras más abultadas sean, mientras más abultados tengan sus rasgos relacionados con la fertilidad, panza, senos, caderas, digamos, más provechosa va a ser para la humanidad, porque se toma a la figura femenina como la encargada de dar vida, como la encargada de mantener viva a la especie humana, la encargada de traer vida al mundo, una relación íntima, si se quiere, con la cuestión de la fertilidad, ¿sí? Los arqueólogos posteriores le han puesto Venus prehistóricas como nombre, haciendo referencia a la diosa Venus, diosa de la belleza y del amor, digamos, ¿no? En cuanto a las pinturas rupestres, solamente uno de los ejemplos más increíbles de las pinturas rupestres va a ser la que se encuentra en España, la famosa Cueva de Altamira, que se descubrió, digamos, está mal utilizada la palabra descubrió, digamos, se va a redescubrir en el año 1879, donde hay manifestaciones artísticas de realmente de un nivel magnífico para tratar de entender lo que ese hombre del Paleolítico pensaba, ¿sí? Obviamente el arte muy relacionado, las representaciones artísticas, digamos, van a tener una función mágica y religiosa. Algunos dicen que el hombre pintaba, los hechiceros, los chamanes pintaban para tratar de, en una especie de premonición, hacer que la casa fuera, la casa de animales, digo, ¿no?, fuera sumamente provechosa. Entonces, este misticismo que se genera para tratar de defenderse de ese exterior, de esa naturaleza exterior que le es tan hostil al hombre, relacionada con el arte, con las pinturas, con las esculturas, nos hacen entender cómo el hombre ha ido complejizando y confeccionando técnicas y redes de pensamiento, si se quiere, que han ido aportándole cierta complejidad y que en el progreso, que no siempre es lineal en la historia, esto hay que decirlo, en el progreso de la humanidad, en la cadena evolutiva de la humanidad, ha traído elementos nuevos, elementos que vienen a presentar cierta disrupción con el modelo anterior, elementos o procesos que vienen a plantear realmente algo nuevo. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con el episodio 1 de esta temporada 4 o episodio 64 en el acumulativo ya de Historia en Podcast. Espero que haya sido de su agrado. Los espero en un próximo episodio en donde trataremos justamente la etapa subsiguiente, que es la del Neolítico dentro de la etapa ágrafa o de la prehistoria. Como siempre, mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como Historia en Podcast, en donde estamos constantemente subiendo contenido de calidad para tratar de complejizar aquellos procesos que vamos estudiando y que vamos repasando aquí en nuestro podcast. Muy bien amigos, hasta un próximo episodio. Ha sido, como siempre digo, un placer. Chao, muchas gracias.
Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o haz clic en el enlace de la descripción de este episodio.